Mi nombre es Patricio Raffo, yo junto a Marcelo Cutró, que anda por ahí, mi querido amigo y hermano, llevamos adelante CR Ediciones. Voy a hablar brevemente de CR para después dar espacio a la presentación de este bellísimo libro a través de Elena y de Cristian, el libro de Ale Méndez. CR es un grupo de trabajo, nos gusta presentarnos de ese modo. Una de mis hijas hace la parte de fotografía profesional, una diseñadora y un diseñador, y la gente de Fervil, que a nuestro criterio es la mejor imprenta acá de la localidad y que trabaja con mucho esmero y que somos muy, 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 muy amigos, y eso hace que también colaboren con cada edición, haciendo su aporte desde el punto de vista crítico o previo a la confección del libro. Somos unos obsesionados justamente por el armado del libro, ¿no? Tratamos de estar en cada detalle, ya sea del interior como del exterior. En este caso del interior, poco tuvimos que hacer. Yo, como para darme el gusto, la peleé con una coma, Alejandra Méndez, pues no tenía nada que decir. Y yo digo, yo quiero decir algo, Alejandra, la tengo que pelear con algo. Che, me parece que esta coma no va. Mentira, iba la coma. Pero nada más para provocarla un poquito y ahí nos divertimos armando este bellísimo, bellísimo libro. Por otro lado, me gustaría referenciar que, como decimos con Marcelo tan querido, Marcelo Cutró, no dejar que no pase el momento así como así. Estamos presentando un libro fantástico de una persona maravillosa con una literatura increíble en la Feria del Libro. Apreciemos eso, valoremos eso, disfrutemos de eso, que es muchísimo, es muchísimo. Tuvimos la suerte particularmente de presentar 4 libros, este es el cuarto, y estamos sumamente felices. Yo los voy a dejar con Elena, no sé cuál va a ser el orden, y con Cristian, pero antes le pregunté a Ale, y me quiero un pequeño gusto, y voy a leer un textito. Tártaros. Hemos crecido tanto que ya no pasamos por la mirilla de los sueños. Depositarios del dios de la infancia que aún ruge en un rincón sepulcral, insinuadores de sudarios en sacramentos o jornal de endurecidos. ¿Qué golpea sin fondo los ojos como un yunque que cae del cielo, esa cosa sin lugar de la que nacieron todas las luces? La maravillosa Alejandra Méndez. Ahora sí, los dejo en la palabra de Elena y de Cristian. Muchísimas gracias.
Elena, ¿querés arrancar?
Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar acompañando a Ale. Ale es una escritora muy admirada por mí y también es una persona muy querida. Una persona que con el transcurso de los años uno puede llamar amiga, ¿no? Digamos, lo cual en este ámbito es un montón. Bueno, perdón por la sinceridad. Yo, como soy acompañante en este evento, también mi texto va a ser una pequeña compañía. Entonces, me tocó escribir la contratapa, tuve el honor y la alegría de escribir la contratapa, y voy a leer, ¿no?, para que el centro de la atención de hoy sea Ale y sus poemas. Rapsodia Descontenta, este nuevo libro de Alejandra Méndez Bullonoc, plantea ya desde el título la pasión en tanto afecto, sentimiento, que ordenará el ánimo de todos los textos. Un canto triste, un canto falto de alegría, o quizá la alegría como un terreno despojado, un vacío. Se acusa una falta. Y como se trabaja en o desde ese vacío, hay un apuro, un desconcierto del lenguaje por nombrar lo innombrado. Algunos términos estallan ante nuestros ojos como una granada de luz. Allí tanto juegan los sentidos que estos términos despliegan, como la estela que dejan tras de sí, generando una dificultad consentida desde la voz lírica, pero también un haz de sombra y oscuridad con la que hay que negociar para ir hacia la comprensión. Más que comprensión, diría intuición del poema. Dice Alejandra, la tierra es un lugar terrible, un desolado campamento de idiotas. Y luego también dice, ¿qué más da? Vamos a morir, seremos olvidados. Se lee promediando el libro. Y es tan amarga la verdad de estos versos, tan profundo el sí con que abrazamos su dureza entre tanto apostolado de felicidad. Ver, desearlo todo, ir hacia la oscuridad, pagar el precio. ¿Qué otra cosa haríamos los poetas?
Bueno, hola, ¿cómo están? Yo voy a repetir un poco algo que ya hicimos en la previa, en la presentación previa del libro, que es un textito que escribí a propósito de Ale y del libro. No sin antes decir que es una alegría estar con Ale acá, también en el marco de la feria, que es un lugar en donde también su libro merece estar y se debe presentar. Y no tampoco sin recordar que a Elena la conocí por Alejandra, en su faceta de organizadora de eventos ya hace mucho tiempo. Y desde entonces trabamos ahí una relación entre los tres, creo. Diría yo, hasta tal punto que mañana, cuando sea la presentación de Elena, voy a hablar de algunas cosas que voy a trabajar acá, pero sobre Elena, por ejemplo. La voz de Alejandra se materializa. Su mirada serena y cansina parece vernos mientras se apaga, de igual manera que cuando lee sus poemas, el aire se pronuncia con una calma intensidad que desaparece. Las palabras flotan en una ondina, en el corte del fraseo, esa unidad que hace que el verso adquiera un sentido aún luego de su corrimiento de la métrica. Las palabras de Alejandra aparecen y desaparecen en el aire, tocando algo en nosotros de lo dicho, aunque indecible, con una profunda y serena melancolía. Es una forma de mirar el mundo que sale por su voz. Alguien dijo alguna vez, cuyo nombre prefiero olvidar, que lo primero que un narrador debe encontrar es una voz. No creo que esa sea una condición única de la narración. Nada más orgánico a la poesía que la potencia de una voz que no solo se materializa en la escritura, sino que se pone en acto en la lectura y que hace que un cuerpo vibre. Aunque, a diferencia de la narración, esa voz se encuentra, siempre estuvo ahí. Hay una magia imposible de descifrar en la voz de Alejandra, una que es consustancial a ella. Si lo pensamos bien, la voz es aire, materia pura, que proviene del mundo y de allí se mete y toca nuestro cuerpo para volver a él. ¿Cómo vuelve ese aire convertido en voz al mundo? ¿Cómo llega a nosotros, nosotras, nosotres? ¿Qué hace y qué nos hace con eso una poeta como Alejandra Méndez Bujonoc? Cuando la oigo leer, su voz me recuerda que hay más de un tipo de voz. La suya no es una voz neutra y desafectada que puso de moda la generación de los 90. Tampoco es la voz que tiende a los altibajos de los patos tonales como las canciones contemporáneas. La suya se acerca a eso que Liliana Ancalao nos trae como un ensalmo de la respiración mágica que arrastra tiempos inmemoriales. La voz de Alejandra tiene un encanto narcótico con el que nos lleva a un éxtasis de la detención en medio de la aceleración contemporánea. Trae una duración del aire que apenas se quiebra en un doloroso lamento ancestral y se constela también con la voz calma de su amigo Leandro Llull, que también hiende la sonoridad del aire para que oigamos una invisibilidad. Son todas voces de la calma que se apaga en un instante de sosiego, pero la voz de Alejandra, a diferencia de la de Leandro y la de Liliana, compone aquí una rapsodia descontenta en este libro que ella ha escrito y que vamos a escuchar seguramente y luego, dichosos, dichosas, dichoses, leeremos. Una rapsodia. Busqué una definición al azar de la web. sin ínfulas de erudito ni filólogo. Según esas definiciones azarosas, la rapsodia tiene una vinculación directa con la puesta en voz de un fragmento tomado de la épica, una forma narrativa en verso potente de la antigüedad. Solo que en Alejandra el relato es la vida, su vida, que aparece acechada por los fantasmas que son, dice, los inquisidores con antorchas, un desolado campamento de idiotas y aquellos a quienes yo no pediré el perdón que no me corresponde. Y como en toda rapsodia, la unión libre de citas y estilos musicales se despliega desde Marechal hasta Fóscolo, pasando por Vilariño o desde Fito a Cerati. La rapsodia de la voz de Alejandra está hecha de esos fragmentos y ensambles de poema y música, de vida y escritura, de Buda y la Biblia, y de una hermandad entre mujeres, su hermana, Aldana, Fabiola, que comparecen como espectro de una ruina, dice Alejandra, del árbol tumoroso del dolor. Por eso es una rapsodia descontenta. No es la rapsodia bohemia de Queen, que se eleva mientras transcurre la sucesión de los poemas o mientras la voz se escribe, aunque todo el tiempo parece preguntarse, como el inicio de esa canción, si esa es la vida real o una fantasía ante la desolación del mundo y un crimen cometido. No, Alejandra empieza en modo mayor y termina en modo menor, empieza en la gloria y termina en un río mitológico de ultratumba y fuego, como es el Flegetonte, según la primera y segunda parte del libro. Es la rapsodia entonces que se hunde en descontento ante los fantasmas dolorosos que acechan entre antihéroes y tumbas familiares, mamá, entre los resquicios de una herida que ha suturado, pero ahí está, convertida en descontento rapsódico en la voz de su escritura, o, mamá, que es la voz del Fénix. Cito, todavía estamos en guerra, hermana, tal vez nunca escapemos, sin embargo, trascendemos al dolor, con el alma rota, somos el canto del ave Fénix, su rapsodia descontenta. Se trata de la rapsodia descontenta del Fénix, obligado a renacer después de la muerte, trayendo la vida en medio del dolor del fuego que vibra en su cuerpo. Es la voz del Fénix que trae su energía y nos toca con un dolor profundo, ante el cual reacciona con descontento. ¿Se puede estar alegre, obligado, obligada a renacer? Y es como si en esas palabras Alejandra intentara despegarse el dolor de esas muertes y renacimientos obligados, superarlas otra vez mediante el puente de la escritura que ha tendido con nosotros, nosotras, nosotres. En un ensayito muy breve pero intenso, Hugo Gola sostenía que la poesía es energía que el poeta toma de lo viviente y que anima su escritura. Algo similar escribe Flavia Garione cuando culmina sus versos, aseverando que el poema, Amigas, dice, es energía que la poeta toma de su vida y la entrega a sus lectoras. Maya Morozano asegurará entonces que el poema es un puente, uno hecho de aire que toca nuestro cuerpo y vuelve al mundo, entra en nuestros oídos y nos hace algo. En este caso, participar del renacimiento de una voz que, igual que el Fénix, está descontenta, pero no deja de afirmar una pequeña pero potente alegría de, aún así, vivir, dice Alejandra. Subimos al monte de la infancia, lleno de tunas como tumbas indígenas, en tonos menores seguimos cantando como vestidos de domingos de tormentas. Bienaventurados somos por el solo hecho de existir. Gracias.
Bueno, qué lindo escuchar a los amigos. Estoy muy, muy contenta por ese escrito que no me lo diste. Acá públicamente te lo digo, te lo pedí y no me lo diste todavía. Porque quiero tenerlo. Ya lo escuché, claro, porque presentamos este libro hace un tiempo y... Hace un mes. Y bueno, y ahora lo estamos presentando por segunda vez. Estoy muy feliz, muy, muy feliz, muy contenta. Veo caras amigas, familia, compañeros en la poesía. Así que muy feliz y muy feliz por ustedes. Gracias, Elena, por tus palabras de contratapa hermosas. Yo te admiro, lo sabes, y te quiero también, igual que a Pato, igual que a Cris. Así que me siento como re... así, contenida, mal, mal. Les voy a leer algunos poemas y te robo tu libro. No traje el mío.
Hacés cuenta que es tuyo.
Contrapunto. Para cubrirme del desamparo virtuosista, de la fantasía en un lunes con luz tenue, luz ínfima de pared cualquiera del mundo, de la vergüenza cromática en la fuga, no vista ni aceptada, creo el contrapunto, que es ese fino oficio en el origen. Como un triste dios pequeño, a tientas sufro, practicando mi libertad. He creado tu rostro mil veces, desde el fondo de las cosas últimas, las cosas dadas y olvidadas, las cosas que no son tal o cual cosa, sino nada, esa nada que nos devuelve el alma porque sí, por la sola causa de aumentar la grandeza del misterio. He creado tu rostro mil veces con mis ojos anochecidos de tus ojos, mis ojos como leopardos desahuciados, de hambríos, mis ojos que lo han visto todo cuanto puede ser visto, todo aquello de triste retorno, respiro de la no luz y sin embargo. El río. Las tardes no son bombas aquí, pero nos llegan noticias desde lejos. La tierra es un lugar terrible, un desolado campamento de idiotas que olvidan en mitad de la noche canturreando. Mi cuerpo ya no existe entre el gentío, desaparezco firme en la extrañeza. La sangre nunca fue un río eterno. Ay, se me perdió. Linchamiento. Sacar belleza de este caos es virtud. Gustavo Cerati. Afuera están los inquisidores con antorchas. Quieren su cabeza y la nuestra. La gente no distingue entre el ocaso y la neblina. La gente nada sabe de lo descompuesto, lo que va entrando por los poros y se ramifica como árbol tumoroso del dolor. Deberían notarlo. Sale, se ensancha, todo lo cubre, animalito perdido. ¿Y ellos qué iban a hacer con su semilla podrida? ¿Negar o sufrir? Yo no pediré el perdón que no me corresponde. Bueno, leo un par más y por ahí hacemos alguna pregunta, alguna cosita y terminamos. ¿Eh? ¿Estamos bien de tiempo? Lapidal. Van ciegamente como todo corazón que brega en la oscuridad. Van con sus manos limpias, sus espejos pulidos, donde otros son los que miran. Tinieblas desgajadas o palmeras de lunas tropicales. ¿Cuál es el séquito de un creciente molino salvaje, verde carne en que está hecha la ilusión? Paridad de la sombra que llega como latido chirrio de la vida o su respaldo. Respuesta horizontal del silencio. Nunca sabrán de la luz sobre todas las cosas. Que arroje la primera piedra. Ese animal no calma su hambre comiendo. Tiene las ramas torcidas desde siempre. Nadie ha podido calmar la pena y se le enquistó en tumor una rabia, estrella que estalló llevándolo todo. Creció en voracidad la noche de su corazón. Jeremías. ¿Cómo estás? ¿Dónde, Jeremías? Te escondes de las escaleras en reversa, miento si declaro ser luz para tu sombra. Cuesta abajo, claro, Jeremías, te comprendo, cual amor fundado en prematriz y en desgobierno. Mira que he puesto mis palabras en tu boca y no hay liberación. Derruir para plantar, Jeremías, sí, un vástago de almendros. pero muros de cobre y viento norte ceñirán tus caderas. Una vid roja selecta abrirá tus ojos y tu boca, sed de calma y de corona, hablarán palabras de los otros. ¿Cómo estás? ¿Dónde, Jeremías? Te escapás de la tierra de los hombres que traicionan por clara pasión del horizonte. ¿Por qué causa donde quiera que brille la angustia de tu espada, Jeremías? Rompiste la escarlata mismísima del sueño hecho culpa y desengaño. ¿Qué oscura luna hizo noche tu rostro más duro que un peñasco? Levántate y subamos, Jeremías, por la noche esta que fue dada sobre el campo santo. ¿Cómo estás? ¿Dónde, Jeremías? Te entristeces del lucerío de los ranchos y caminos. Miento si declaro ser luz para tu sombra. Bueno, y termino con este. Fenicias. Todavía estamos pagando la cuenta de aquel incendio en su consumación. Vemos nacer la contracara del bombero, su pirómano ardor que lo matará pronto. Pierde su rumbo el dios del miedo, pierde la chispa todo animal herido, pierde elocuencia esa enseñanza, pierde si cree que él gana. Todavía estamos en la guerra, hermana. Tal vez nunca escapemos, sin embargo, trascendemos al dolor. Con el alma rota somos el canto del ave fénix, su rapsodia descontenta. Muchas gracias.